Pues recibimos ya a nuestro invitado de esta mañana. Él es el portavoz del Partido Socialista de Euskadi, José Antonio Pastor. Señor Pastor, egunon.
¿Qué tal, egunon?
Creo que le ha costado bastante llegar hasta nuestros estudios hoy, por eso del atasco.
Sí, una pequeña odisea, 12 kilómetros de caravana. Simplemente por eso que se llama el efecto vaca, ¿no? La gente se paraba a mirar.
Bueno, hoy Comité Nacional del Partido Socialista de Euskadi. ¿A qué hora es?
6:30 de la tarde.
Y se prolongará hasta altas horas de la madrugada, que se suele decir.
Sí, supongo que sí, ¿no? La gente tendrá, supongo, ganas de hablar, de volcar sus propuestas, sus inquietudes, sus sugerencias, en algunos casos está incluso su cabreo, y una especie de sensación de cierta injusticia que tienen los cargos públicos, ¿no? En el sentido de que no se ha valorado precisamente en estas elecciones la gestión local de nadie, ¿no? Se ha votado más por carácter general, ¿no? Y bueno, haremos lo que corresponde, ¿no? Que es un análisis lo más serio y lo más reflexivo y autocrítico posible, y la gente tendrá la oportunidad y yo creo que incluso la obligación de expresarse, ¿no? Para eso se hacen ese tipo de reuniones y también para plantear una reflexión en profundidad de cara al futuro y poner en marcha también un debate de ideas, ¿no? Lo mismo que hemos pedido a nivel general el Partido Socialista Obrero Español es lo que tendremos que hacer también aquí en el socialismo vasco.
Usted ya hace unos días ya planteó una reflexión a raíz de estos resultados. ¿Podría esbozarnos algunas ideas que va a plantear?
Bueno, eso todavía yo creo que es un poco pronto, ¿verdad? Yo creo que lo que hay que hacer es, con el análisis de los datos en la mano y con un estudio postelectoral que hay que hacer a lo largo de las próximas semanas, porque las cosas hay que hacerlas con la cabeza fría y con serenidad, plantear probablemente inmediatamente después de la conferencia que a nivel general se haga en el PSOE, hacer una reflexión similar con el formato que se determine en Euskadi para plantear medidas para el futuro, porque además de la situación general que tiene el socialismo español, aquí hay una situación específica en Euskadi, evidentemente, ¿no? Ha cambiado el mapa político con la irrupción de Bildu, se ha establecido un nuevo escenario que hay que analizar con cuidado y hay que atender a la hora de tomar medidas la actual composición de este complicado mapa político y mapa de pactos que han dado a las elecciones, ¿no?
Enseguida pasamos a lo de los pactos, pero por cerrar el asunto de la reflexión, ¿cuánto respaldo cree que pueden tener tesis como las de O'Donnell Orza o Jesús Eguiguren, que además de el efecto Zapatero, el efecto negativo de Zapatero, lo de la crisis, también creen que ha habido un comportamiento un tanto timorato por parte del gobierno vasco en determinadas materias en las que los socialistas vascos se implicaban directamente en estos últimos años?
Bueno, yo no conozco a fondo esas reflexiones a las que usted hace referencia de O'Donnell Orza y de Jesús Eguiguren, ¿no? Pero probablemente para explicar los resultados electorales no se puede tomar una única referencia, ¿no? Yo creo que hay una parte importante que explica los resultados electorales que es de carácter general, pero seguro que hay otras muchas razones y todas ellas serán verdad en mayor o menor medida, ¿no? Habrá causas motivadas por la gestión de la crisis económica o por la falta de credibilidad que la ciudadanía ha tenido determinadas medidas o la forma de explicarlas. Habrá también causas achacables al País Vasco y también habrá efectos locales. En fin, no se puede decir que hay una sola causa ni descartar ninguna de las otras, ¿no? ¿Qué peso tiene cada una de ellas? Pues eso habrá que analizarlo después, ¿no? Viendo con ese análisis postelectoral para ver cómo ha reaccionado la ciudadanía, el cuerpo electoral vasco ante determinadas propuestas, ¿no? Lo que no podemos hacer tampoco es esconder la cabeza y decir, no, todo depende, todo es culpa del gobierno de España y de la gestión de Zapatero. No, sería injusto y además no sería cierto, ¿no? Y nosotros, si por algo nos caracterizamos, es porque somos gente habitualmente bastante autocrítica con nosotros mismos y creo que eso es muy bueno en momentos como este.
Bueno, pasemos a lo de los pactos, señor Pastor. Si no hay pacto global, ¿Bildu va a gobernar? Si no hay pacto global con el Partido Nacionalista Vasco.
Bueno, pues todo parece apuntar que sí, ¿no? Todo parece apuntar a que el PNV, al menos el PNV del señor Egibar en Guipúzcoa, tiene tomada la decisión de permitir que Bildu gobierne el ayuntamiento de San Sebastián, la mayor parte de los ayuntamientos guipuzcoanos y también la Diputación Foral de Guipúzcoa, ¿no? Es una postura que tiene mucho que ver con una estrategia electoral del PNV, ¿no? Que está mirando ya de cara a las elecciones autonómicas mucho más que a las municipales, ¿no? Porque desde el punto de vista institucional en Guipúzcoa, el PNV se ha dado un gran tortazo, es decir, ha quedado prácticamente excluido del mapa institucional guipuzcoano. Creo que son Hondarribia y tres pequeños ayuntamientos lo único que le queda al PNV en Guipúzcoa, ¿no? No están haciendo una política pensando en el interés de los ciudadanos guipuzcoanos, ¿no? Están pensando en clave electoral del PNV de cara a las autonómicas y en ese sentido no quieren molestar a Bildu, no quieren que el electorado de Bildu pueda percibir al PNV como un enemigo y quieren presentarse a las elecciones autonómicas en ese sentido limpios, ¿no? Con una actitud un tanto hipócrita, ¿no? Porque no se puede decir que ellos no quieren faltar al respeto a los miles de guipuzcoanos que han decidido que Bildu sea la lista más votada, pero parece que les importa un pimiento faltar al respeto a los miles de ciudadanos alaveses que han decidido que el PP sea la lista más votada en Álava, ¿no? Porque si fueran coherentes con su razonamiento, de la misma forma que quieren respetar la lista más votada de Guipúzcoa, ¿por qué no lo hacen en Álava? Pues porque el PNV no es un problema de respeto a los ciudadanos, es el problema de interpretar solo aquello que convenga al Partido Nacionalista Vasco, ¿no? Y eso es lo que explica esa especie de estrategia un tanto errática y distinta en Guipúzcoa, en Vizcaya y en Álava, ¿no? Al final, la consecuencia, piensan en clave de partido.
Y ustedes no han enseñado demasiado pronto sus cartas, lo digo porque O'Donnell Roza renunció prácticamente de inmediato cuando se puso el veto por parte del Partido Nacionalista Vasco, pero ahora resulta que tampoco vale el otro candidato que han puesto.
Bueno, pero O'Donnell había dicho ya antes de la campaña electoral en repetidas ocasiones que asumía el compromiso de renunciar a su candidatura si no era la lista más votada, ¿no? Y yo creo que eso lo tenía ya en la cabeza desde la misma noche electoral, ¿no? Yo creo que ha sido un intento también de poner ante sus propias contradicciones al Partido Nacionalista Vasco, porque las primeras declaraciones del PNV solamente hablaban de que ellos no iban a apoyar en ningún caso a O'Donnell Orza como alcalde, ¿no? Bueno, vamos a intentar a ver con otro candidato. Tampoco, lo que quiere decir que tenían tomada la decisión de permitir que Bildu gobernase el ayuntamiento de Donostia, ¿no? Nosotros hemos puesto las cartas encima de la mesa para ver cómo era realmente la situación y para desnudar la verdadera estrategia del PNV, que creo que queda perfectamente evidenciada en este momento, ¿no? Si no cambian mucho las cosas, y parece que no, pues Bildu gobernará el ayuntamiento de Donosti, gobernará la Diputación de Guipúzcoa y gobernará muchísimos ayuntamientos guipuzcoanos, muchos de los cuales estaban hasta ahora en manos del Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. ¿Y en Álava? ¿Ustedes han tomado ya la decisión de darle los votos al Partido Popular?
Pues la verdad es que es relativamente indiferente, ¿no? En este sentido, lo que haga el Partido Socialista, vista las posturas del Partido Nacionalista Vasco de presentar a Xabier Aguirre, del anuncio de Bildu de que iba a votar al señor Aguirre y el anuncio de Esquerra Batua de que van a apoyar también la candidatura del señor Aguirre, lo que hace la mayoría absoluta de la Cámara alavesa, no tiene tampoco mayor relevancia la postura del Partido Socialista, ¿no? Porque si esos votos se mantienen, saldrá elegido el señor Aguirre, ¿no? Faltando al respeto, como dice el PNV, a miles de ciudadanos alaveses que han decidido que la lista más votada fuera la del Partido Popular. Y ahí no opera, evidentemente, la misma reflexión política que hace el señor Egibar en Guipúzcoa.
Uh-huh. Y ustedes han faltado a su palabra. Hay algunos medios, especialmente algunos radicados en Madrid, que les acusan incluso de traición, de haber traicionado su palabra, porque dijeron que no iban a alcanzar acuerdos con Bildu y ahora...
Y no lo hemos hecho. Uh-huh. Lo que dijimos desde el principio es que nosotros íbamos a hablar con todos los partidos democráticos, y es evidente que así los ha calificado el Tribunal Constitucional a Bildu, y por lo tanto íbamos a hablar con ellos, pero que una cosa era hablar y otra cosa era pactar con ellos, y eso no se va a hacer, eso no lo habrá oído usted en ningún sitio. Lo que yo le oí al señor Buen es que si se confirma que el señor Garitano es diputado general de Guipúzcoa, y una vez que sea responsable institucional y ponga en marcha determinadas políticas, pues habrá posibilidades de alcanzar acuerdos puntuales en las propuestas políticas que se hagan desde el gobierno de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Eso no son pactos políticos con Bildu en ningún caso.
Uh-huh. O sea que ustedes, una vez que se constituyan las instituciones, van a seguir teniendo manos libres para alcanzar acuerdos.
Veremos a ver qué propuestas se plantean, claro, pero eso no es nada distinto de lo que se ha venido haciendo siempre, ¿no? Los pactos políticos implican responsabilidades de gobierno, apoyos a la legislatura, pactos presupuestarios. No estamos hablando en absoluto de eso, ¿no? En el día a día de la gestión de cualquier ayuntamiento o de cualquier institución se pueden producir acercamientos puntuales porque puede haber coincidencia de posturas en algunas políticas sectoriales concretas. Y nada más, y hasta ahí llegamos, ¿no? Aunque yo entiendo que algunos medios de la derechona a nivel de España traten, como vienen haciendo en los últimos meses, de sacar partido de esa situación, ¿no? Pero creo que es absolutamente fuera de la realidad y que no responde en absoluto a lo que estamos ni diciendo ni a lo que vamos a hacer los socialistas vascos.
La imposibilidad de que ustedes alcancen acuerdos con el Partido Nacionalista Vasco tiene un nombre o un apellido que usted ha mencionado, el de Joseba Egibar. Yo quisiera preguntarle si ustedes han hablado con Íñigo Urkullu y cuál es la opinión de Íñigo Urkullu al respecto.
Pues la opinión de Íñigo Urkullu para mí es siempre una especie de incógnita, ¿no? Porque no acabo de saber nunca qué es exactamente lo que quiere decir cuando hace discurso, ¿no? Porque hace un discurso general aparentemente sensato que luego es inmediatamente corregido por el señor Egibar en su práctica diaria, ¿no? Y no desmentido después, ¿no? esa política de responsabilidad y de grandes acuerdos de país y de construir comunidad, etcétera, etcétera, que lo vimos de vez en cuando al señor Urkullu, pues da la impresión de que tiene poco que ver con la práctica política del señor Egibar en Guipúzcoa o con la del señor Guerrero Navarrena en Álava, ¿no? Es como si se pusiera un poco de perfil para no ver determinadas cosas y para no molestar a posibles contendientes electorales en la lucha interna que se va a abrir en el PNV dentro de 2 meses, ¿no?, por la sucesión. Entonces es mejor dejar hacer para no crearse enemigos dentro y ya está, sin más. Entonces al final lo que parece que han decidido es que en lugar de un gran pacto de país, teniendo en cuenta que estas elecciones han dibujado un mapa político muy compartimentado territorialmente, uh-huh, y con sociologías políticas y mayorías distintas en cada territorio, parecería lo lógico, especialmente para un partido nacionalista que dice defender exclusivamente el autogobierno vasco, articular una política general de acuerdos, de pactos políticos, especialmente centrados en los grandes proyectos de país, en aquellos grandes proyectos en los que hay además diagnósticos comunes con el Partido Socialista y con el Partido Popular. Y sin embargo ha preferido jugar a pactos territoriales un poco autónomos, en las que cada buruquide hace un poco de su capa un sayo, y eso crea una sensación de cierta disgregación de esa imagen de país que constituye la comunidad autónoma de Euskadi, pero eso es responsabilidad del Partido Nacionalista Vasco.
Uh-huh. Luego, curiosamente, coinciden, por ejemplo, en los grandes proyectos o en las llamadas grandes infraestructuras. Ayer, por ejemplo, Marc Elorano nos decía, nosotros no vamos a permitir que se paralice ningún gran proyecto. Pero yo quisiera preguntarle si no van a iniciar una reflexión también sobre algunos de esos grandes proyectos, a la vista de la opinión que tienen o parecen tener los ciudadanos sobre ellos. Me refiero sobre todo al caso de Pasaia, que es el más claro.
Bueno, pues no sé cuál es exactamente esa reflexión que pueda motivar la idea de que los ciudadanos guipuzcoanos han cambiado de opinión sobre los grandes proyectos estratégicos, ¿no? Porque tampoco Bildu ha presentado ningún programa concreto de carácter electoral o de gestión cuando se ha presentado a las elecciones, ni en el Ayuntamiento de Donosti ni en la Diputación de Guipúzcoa, ¿no? Hoy sí hemos oído que el candidato de Bildu en San Sebastián decía que iba a apoyar la candidatura cultural, uh-huh, de Donosti, pero del programa, por ejemplo, el señor Izaguirre, lo único que conocemos es que pedía la desanexión de Igeldo. El resto es absolutamente inédito, ¿no? Y en la Diputación Foral de Guipúzcoa pasa 3/4 de lo mismo, ¿no? Lo que sí tenemos claro es que nosotros apoyamos la ampliación del puerto de Pasaia o la entrada del tren de alta velocidad en Donosti, y que también lo hacía el Partido Nacionalista Vasco y que también lo apoyaba el Partido Popular. No sabemos si eso responde o no al criterio del señor Garitano o del señor Izaguirre, porque el programa es absolutamente desconocido, pero a la luz de las declaraciones no parece que coincidiera con sus deseos. Ellos hablaban hace unas semanas de líneas rojas en determinados asuntos, entre ellos estos, ¿no? Por eso nos parecía que era un tanto sorprendente que el Partido Nacionalista Vasco, que encabezó a través de Markel Olano el liderazgo de determinados proyectos en Guipúzcoa, decida ahora dejar en manos de una fuerza política que no coincide en absoluto con esos planteamientos la gestión del gobierno de Guipúzcoa, ¿no? No será por problemas de ética democrática, porque si no la estaría aplicando también en Álava, ¿no?, para permitir que la lista más votada fuera la que gestionase la diputación, y no es así. Por lo tanto, hay otro tipo de claves que se entiende solamente en clave electoral, que se entiende solamente desde el punto de vista del interés que para las elecciones autonómicas despierta en el PNV el no ofender al electorado de Batasuna. Pero esto es una estrategia vieja, lo han hecho siempre, ¿no? Tratar de pescar, o por lo menos que no le roben a ellos en el mundo nacionalista radical, porque el señor Egibar es preso de sus palabras, él ha jugado y ha articulado además incluso una plataforma, Batugaitesen, para la unidad soberanista, y no puede retrotraerse de su actitud y de su actividad política y de su estrategia en los últimos años. Entonces, fruto de esa estrategia y casi como consecuencia inevitable, pues es permitir que Bildu, que no coincide para nada con prácticamente ninguno de los grandes proyectos guipuzcoanos ni donostiarras, pues se acabe gestionando las dos instituciones, ¿no? Pero eso, por mucho que el señor Urkullu quiera esquivar la crítica, es responsabilidad exclusiva del Partido Nacionalista Vasco. Lo que no vamos a hacer nosotros, lo hemos dicho muchas veces, es hacerle el trabajo sucio al PNV, no querer asumir la responsabilidad de enfrentarse a los problemas y pretender que otro le saque las castañas del fuego. Es decir, no puede pedir que los socialistas juguemos con ellos para las cosas de comer y al gori-gori ya se dedicarán ellos a hacerlo con Bildu, ¿no?
Una cosa más, señor Pastor. Después de estas elecciones, ¿el gobierno vasco está en cuestión? Ha habido incluso peticiones de dimisión para el Lehendakari.
Ha habido una petición de dimisión para el Lehendakari del señor Urkullu, ¿no?, que no creo que esté excesivamente legítima, porque bajo su mandato han perdido el gobierno vasco, la Diputación de Guipúzcoa, un montón de ayuntamientos, perdieron también las elecciones en Álava, y no parece que tenga el mejor cartel, ¿no? En cualquier caso, Creo que es una actitud reiterativa por parte del señor Urkullu, porque desde el minuto uno de las elecciones autonómicas ya estaba hablando de golpe de mano institucional y de falta de legitimidad del gobierno, y por lo tanto lo único que hace es seguir con esa misma estrategia. Imagínese usted si en el 2008, cuando el Partido Socialista de Euskadi se alzó con el triunfo electoral en Euskadi en las elecciones generales, de forma abrumadora, por cierto, le hubiéramos pedido al señor Ibarretxe que hubiera disuelto la Cámara Vasca y hubiera convocado elecciones, porque en aquel momento la mayoría política estaba en manos del Partido Socialista, ¿no? No se nos ocurrió, porque son escenarios políticos distintos y lo siguen siendo ahora, ¿no? Ya llegarán las elecciones autonómicas, que no se ponga nervioso el señor Urkullu, tocarán cuando toquen, que no quiera quemar etapas antes de tiempo porque se le notan demasiado a las prisas.
José Antonio Pastor, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
9:19, seguimos.